transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pinal del Río y Artemisa siguen sin electricidad.
Denuncian al menos 23 detenciones por las protestas desde el colapso del sistema eléctrico del 18 de octubre.
Residentes de Granma y Santiago de Cuba relatan sus experiencias por los terremotos.
Donald Trump habría elegido al senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado.
Y Corea del Norte ratifica tratado de defensa mutua con Rusia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión del martes 12 de noviembre del año 2024. Como cada día, tenemos aquí informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La falta de electricidad, de agua potable y de alimentos continúa azotando a los residentes del occidente cubano afectado por el paso del huracán Rafael. Tomás Cardoso con la información.
Tras 6 días del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en los territorios afectados siguen sin electricidad, tampoco hay agua y totalmente desabastecidos de alimentos. Desde cabañas en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez nos dijo:
la población totalmente sin agua y sin corriente. Súmale a eso que el Estado como tal no ha suministrado alimentos de ningún tipo. Con relación a la supuesta recuperación, lo único que se han hecho son 2 pasos burocráticos. Uno, los afectados debieron ir al lugar donde estaban los del Poder Popular y ahí dar parte con su carnet de identidad. Y después pasó por las casas una trabajadora social para reportar los daños. En la concreta, nada. Y aquí está la casa sin techo, que da gusto. Estamos sin agua, estamos sin corriente, estamos sin alimentos. Todos los platanales se cayeron, aguacate, lo poco que había.
La situación continúa siendo precaria en el poblado de Guira de Melena, en Artemisa, donde continúan a oscuras y no han repartido nada, señaló Marta Domínguez.
A tantos días de haber pasado Rafael, seguimos con la basura, los árboles en el medio de la calle, no tenemos corriente, no hay alimento, todavía la canasta básica no ha entrado nada, el agua pusieron un motor, pero le da agua a la mitad de Guira, la otra mitad no tenemos agua, lo que estamos viviendo es un infierno.
La provincia de Pinar del Río, un territorio que no recibió el impacto directo del huracán Rafael, muchos de sus territorios continúan sin electricidad, los cuales no han podido enlazar al sistema eléctrico nacional, informó Telepinar. En la zona rural de San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, que fue afectada sobre todo en la agricultura, siguen en espera de asistencia y alimentos, y la electricidad fue restablecida el sábado, pero continúa con mucha inestabilidad, advirtió el campesino Esteban Ajeta Abascal.
La agricultura está dañada ahora con la escasez de combustible, con la escasez de fluido eléctrico, se afecta aún más, se incrementa más la escasez, se incrementa más la hambruna.
Mientras que en el reparto Barcón, en la ciudad de Pinar del Río, hasta este lunes continuaban sin fluido eléctrico, asegura José Rolando Cázares.
Hemos estado sin electricidad, estaban haciendo pruebas por algunos circuitos B1, B2, con los grupos electrógenos que hay en la provincia. Pero esos grupos electrógenos solamente le suministraban electricidad al Hospital Nuevo Abel Santa María, Hospital León Cuervo Rubio y el pediátrico Pepe Portilla. Aquí en la tienda normal lo único que vino fue el arroz, más nada. Hemos visto también donaciones que han entrado, carne, picadillo de México. Aquí no entraron nada, nada, nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización Justicia 11J denunció al menos 23 detenciones en Cuba desde el 18 de octubre por las protestas que han tenido lugar tras el paso del huracán Rafael y el colapso del sistema eléctrico. Desde el 18 de octubre se han registrado 68 protestas en Cuba, añadió Justicia 11J en un informe publicado en las redes sociales.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, lleva más de 40 horas detenida y en paradero desconocido. Desde La Habana, el opositor Ángel Moya dijo a Radio Martí que su esposa fue arrestada el domingo frente a la casa que sirve de sede al grupo opositor en Lauton.
Continúa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, detenida, desaparecida. Suma 41 horas en esas condiciones. Fue arrestada por fuerzas paramilitares del régimen comunista de Cuba el domingo 10 sobre las 1:50 de la tarde al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, La Habana. Reitero, 41 horas lleva Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, detenida, desaparecida.
Los residentes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba continúan asustados tras el intenso terremoto que sacudió a la región. Yolanda Huerga tiene sus testimonios en el siguiente reportaje.
Los pobladores de las provincias orientales recuerdan con miedo los temblores del domingo que se sintieron con fuerza en las provincias de Granma y Santiago de Cuba y también fueron perceptibles en Guantánamo, Holguín, Camagüey, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
Nosotros estábamos dentro de la iglesia porque pensábamos que la iglesia iba a partir por la mitad. Aquí hubo derrumbe, gente acabó con todo. Dentro de las casas, un televisor, frío, equipo, multimuebles completico al piso, ver paredes caerse del cine, una pared completa, ver cómo se estaba cayendo. Se acabaron los edificios. Hubo uno que se cayó la escalera. Yo creo que no se quedó nadie que no le haya roto cosas.
Relató Maritza Licea, residente del pueblo de Pilón, uno de los testimonios que Martí Noticias pudo recabar.
Y muchos dicen que ha golpeado. El hospital acabó. Casa de planta que las partido también.
Mariluz Sánchez de Punta de Piedra, una comunidad del municipio Pilón, dijo que está nerviosa y agolpeada.
Nos dejó sin vacía, sin nada. Y hay una vecina que la casa, las paredes se las rajó también. Una casa de mampostería, las paredes rajadas. Y si mi casa no llega a ser de madera y la del hijo mío, esa casa la tuma tirada. La casa del hijo mío bailaba de lado a lado y le sacó toda la tierra de los horcones.
En Niquero, Israel Castillo se siente anonadado.
La casa sí se derrumbó casi todo. La iglesia no sé si fue toda o una pared.
En Manzanillo expresó aún temerosa su Selvis Bárzaga.
Han caído partes de casa, de la iglesia, que se han quebrado las paredes de las casas. Y hay mucha gente que han ido para el hospital por el susto.
Tras los terremotos, solo en la provincia Granma, 14.000 clientes quedaron sin electricidad debido a los daños en el tendido eléctrico. Bayamo, la capital de la provincia más afectada por el terremoto, no se escapó del impacto de los temblores, como atestigua Fernando Nogueras.
Las puertas del closet se balanceaban y se cayó una tapa de una olla. Y uno tenía que sentarse y los balances se movían.
El temblor se sintió incluso en las ciudades más pobladas de Santiago de Cuba.
El techo se cuartió.
Lamentó Zulma López Saldaña, esposa del preso político Michael Mediaceja, encarcelado en la prisión de Boniato.
Casualmente Mike me llamó y estaban los presos allí dando gritos. Le decían a los guardias que abrieran la celda.
El epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Bartolomé Mazó, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. Martí Noticias no logró conseguir comentarios de residentes en Bartolomé Mazó. Los teléfonos a los que llamamos estaban interrumpidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las autoridades de Cuba dijeron que han impuesto más de 600 millones de pesos en multas a negocios privados desde julio pasado, cuando anunció una serie de normas para controlar a ese sector y corregir distracciones en la economía que atraviesa su peor crisis en décadas. Según la prensa oficial, las multas están relacionadas con violaciones al tope de precios a seis productos que entró en vigor el pasado 8 de julio. Esos productos son el pollo, el aceite, las salchichas, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente. En los últimos meses, el gobierno cubano ha intensificado la persecución contra el sector privado con regulaciones que contemplan severas multas, cancelación de licencias y cierre de negocios.
A finales de agosto, las autoridades habían cerrado más de un centenar de negocios privados por violaciones a las nuevas normas. Expertos consultados por Martín Noticias opinan que el objetivo fundamental de estas regulaciones es aumentar el control del Estado sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES y otras formas de gestión no estatal. Con 9 minutos avanzamos en este informativo. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Pinal. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido,
Alfredo. Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están a la escucha o en sintonía o conectados a esta hora de la tarde. Bueno, pues mira, déjame comentarte que lamento decirte que no son muy buenas las noticias para el Caribe, sobre todo para los próximos días. Hay una fuerte onda tropical moviéndose sobre aguas del Mar Caribe Central, ubicada hoy al sur de la región oriental de Cuba. Ya está estimulando la lluvia, sobre todo en la mitad oriental de la isla en el día de hoy, pero lo más peligroso de todo puede ser ese desarrollo ciclónico que promete alcanzar en aguas del Mar Caribe Occidental en los próximos días. Ayer el Centro Nacional de Huracanes valoraba solamente entre un 50 a un 60% esa posibilidad. Repito, esto para los próximos días. Sin embargo, hoy estamos ya en un 80%. Dada la ubicación sobre el Mar Caribe Occidental, dada la época del año, hay que volver a estar muy vigilantes en Cuba, en Florida Sur y en el área de Yucatán, precisamente por la posible formación de una nueva tormenta tropical acá en esta zona que le estoy mencionando. De formarse, llevaría por nombre Sara, que sería el nombre que corresponde según la lista prevista. Bueno, pues en el tiempo local, ayer lluvias que estuvieron aisladas en todo el territorio, 40 milímetros fue la lluvia máxima en el área de Bauta, provincia de Artemisa, y las máximas temperaturas en general quedaban entre 29 a 32 grados Celsius, superiores en el interior de la región oriental, llegaban a 34.1 en la localidad de Veguitas, provincia Granma. Bueno, pues en el mapa del tiempo del día de hoy, lo más importante, por supuesto, la onda tropical del Mar Caribe que avanza incrementando su potencial ciclónico. Repito, hay que estar muy pendientes a su evolución futura. Y para hoy en la isla, el incremento de los nublados y las lluvias, sobre todo en la mitad oriental, desde Camagüey hasta Guantánamo, más aislada la actividad de lluvia en el resto del territorio. Máximas hoy entre 29 a 32 grados superiores en el interior oriental y la noche entre 23 a 26 grados Celsius. El viento estuvo en las primeras horas del día variable débil con calma, luego desde el final de la mañana se imponen vientos de región este-noreste, sobre todo en centro y occidente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el litoral norte-occidental, al igual que en el litoral central de la isla Costa Norte, y mar tranquila en la costa sur de la región central y occidental de toda la isla de Cuba. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Donald Trump lidera reuniones en Mar-a-Lago para conformar su equipo de gobierno y junto a otras nominaciones se espera que elija al senador de origen cubano Marco Rubio como secretario de Estado. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
El futuro equipo del presidente electo Donald Trump continúa tomando forma al tiempo que algunas fuentes anticipan cuáles serían sus próximas designaciones. En este sentido, fuentes familiarizadas con el asunto afirman que el senador estadounidense Marco Rubio, nacido en la Florida e hijo de inmigrantes cubanos, sería el elegido para ocupar el puesto de secretario de Estado. De confirmarse, sería el primer latino en ocupar el cargo de máximo representante de la diplomacia estadounidense. De entre las opciones que barajaba el presidente presidente Trump, Rubio representa probablemente la opción más férrea. Y es que en los últimos años ha defendido una política exterior firme con respecto a los enemigos geopolíticos del país, incluidos China, Irán y Cuba. A lo largo de su carrera, Rubio ha compartido su percepción sobre China y así se refería al gigante asiático en una entrevista para la cadena de noticias CBS hace poco más de un año.
Estados Unidos y China están inmersos en una competencia de grandes potencias. Así ha sido el mundo durante casi los últimos 30 años y lo esperanzador es que se pueda evitar que eso se convierta en un conflicto militar.
En reiteradas ocasiones, el senador Rubio ha asegurado que Estados Unidos competirá con China en el sector tecnológico, comercial, geopolítico y militar. En tanto, Donald Trump propone al congresista republicano Mike Waltz como consejero de seguridad nacional, un perfil que se ha mostrado crítico con la OTAN y que también aboga por una política exterior de mano dura. Varios medios estadounidenses se han hecho eco de la nominación, sin que haya todavía confirmación oficial por parte de Donald Trump ni del designado. Analistas aseguran que la combinación Rubio-Waltz sitúa a China en el centro de la política exterior estadounidense, al tiempo que se esperan acciones contundentes en el marco de la guerra en Ucrania. Jornadas frenéticas en Mar-a-Lago, donde el presidente electo trabaja para determinar más nombramientos. En este sentido, el excongresista neoyorquino Lee Zeldin ha sido escogido para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental. Expertos en soluciones climáticas temen que la nueva administración opte por deshacer muchas de las políticas climáticas nacionales que más están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, de origen cubano, dijo que el senador cubano-americano Marco Rubio es la persona indicada para ser secretario de Estado, ya que restaurará el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Así reaccionó Salazar a la noticia de que el presidente electo Donald Trump tiene previsto nombrarlo al cargo. También comentó que los cubano-americanos como Rubio comparten la voluntad de luchar contra el comunismo y proteger la libertad. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la reportada decisión de Trump es histórica.
Rubio es la mejor persona para implementar la visión de Trump en el Departamento de Estado, afirmó Díaz-Balart, ya que tiene experiencia, es inteligente y está comprometido a darle prioridad a los intereses de Estados Unidos. El legislador cubano-americano Carlos Jiménez dijo que la reportada decisión de nombrar a Marco Rubio como secretario de Estado es brillante. Rubio es un estadista y campeón de la libertad y los derechos humanos, declaró Jiménez en redes sociales.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresará el miércoles brevemente a la Casa Blanca por invitación del presidente Joe Biden. Los detalles en este informe con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sae.
La invitación que extendió el presidente Joe Biden al presidente electo Donald Trump para visitar la Casa Blanca el miércoles continúa una tradición que el republicano rechazó tras las elecciones del 2020. Trump incluso abandonó Washington antes de la toma de posesión del 20 de enero del 2021, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde que Andrew Johnson se saltó la juramentación de Ulysses Grant en 1869. El proceso oficial de transición no obliga a los presidentes a invitar a sus sucesores a reuniones en persona. Por ejemplo, no hay un registro de que George Washington haya programado una reunión formal con el segundo presidente de la nación, John Adams, antes de dejar la entonces capital, Nueva York. Aún así, en 1841, el presidente Martin Van Buren invitó a cenar a la Casa Blanca al presidente electo William Henry Harrison, quien lo había derrotado contundentemente el día de las elecciones. La reunión del miércoles no será un territorio desconocido para Trump. Él y el entonces presidente Barack Obama tuvieron, después de las elecciones del 2016, una conversación de 90 minutos en la oficina Oval, mucho más largo de lo programado. El presidente Biden se ha comprometido a garantizar una transición sin sobresaltos y ha enfatizado la importancia de trabajar con el presidente electo Trump, quien es tanto su predecesor como su sucesor presidencial, para unir el país. La invitación de Biden a la Casa Blanca incluye a la primera dama entrante, Melania Trump. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden conmemoró el Día de los Veteranos en el cementerio de Arlington y dijo que haber sido comandante en jefe de las tropas estadounidenses ha sido el mayor honor de su vida. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris encabezaron los actos protocolarios realizados en el cementerio de Arlington, muy cerca de Washington, D.C., con motivo del Día de los Veteranos, una fecha en la que los estadounidenses honran a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas y que se conmemora el 11 de noviembre, día en que finalizó la Primera Guerra Mundial. La ceremonia, que además fue el primer acto público en el que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris aparecieron juntos después de las elecciones e incluyó la tradicional colocación de una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Luego, el acto continuó con el discurso presidencial en el anfiteatro ceremonial del Cementerio Nacional de Arlington y con un tono bastante nostálgico, el mandatario dijo:
esta es la última vez que estaré aquí en Arlington como comandante en jefe. Ha sido el mayor honor de mi vida liderarlos, servirlos, cuidarlos, defenderlos, tal y como ustedes nos defendieron, generación tras generación tras generación. Esto no es una hipérbole, son la mejor fuerza de combate en la historia del mundo.
En otro de los apartes de la intervención presidencial, el mandatario recordó a los soldados que perdieron la vida en combate y a sus familias que soportaron el gran dolor que esto significa.
A todas las familias militares, a todos aquellos con un ser querido aún desaparecido o desaparecida, a todos los estadounidenses que lloran la pérdida de un ser querido que vistió el uniforme, Jill y yo queremos que sepan que les agradecemos y nunca dejaremos de trabajar para cumplir con nuestra sagrada obligación hacia ustedes y su familia.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 20 minutos, noticias de América Latina. El aeropuerto internacional de Haití cerró temporalmente el lunes después de que varias pandillas abrieron fuego contra un vuelo de la aerolínea Spirit que aterrizaba en Puerto Príncipe, así informó el Departamento de Estado de Estados Unidos y la compañía aérea. Los actos de violencia tuvieron lugar cuando un nuevo primer ministro asumía el cargo en la nación caribeña.
En varias zonas de la capital haitiana se registraron tiroteos entre pandillas y la policía, mientras los civiles corrían aterrorizados. En otros barrios de la clase alta, las bandas criminales incendiaron viviendas. La Embajada de Estados Unidos en Haití emitió una advertencia de viaje indicando que el aeropuerto de la capital estaba cerrado debido a esfuerzos liderados por pandillas para bloquear el viaje hacia y desde Puerto Príncipe.
Y el nuevo primer ministro de Haití asume el cargo y promete restablecer la seguridad en el país. Los detalles con la AFP.
Alix Didier Fils-Aimé fue investido el lunes como nuevo primer ministro de Haití. El empresario de 52 años asumió el poder después de que el Consejo Presidencial de Transición destituyera a su predecesor Garry Conille, apenas 5 meses después de nombrarlo. Fils-Aimé prometió paz y seguridad en este convulso país caribeño. Declaró que su primera tarea será el restablecimiento de la seguridad. Conille intentó evitar su destitución, alegando que el Consejo Presidencial no tenía potestad para destituirlo y que solo lo podía hacer un parlamento, un órgano legislativo del que carece el país. Los 9 miembros del Consejo Presidencial, formado en abril mediante un acuerdo entre partidos políticos y la sociedad civil, tomaron las riendas del país tras la dimisión del impopular primer ministro Ariel Henry, con la promesa de frenar a las bandas criminales que azotan el país. Al asumir el liderazgo, el Consejo se comprometió además a conducir a Haití hacia sus primeras elecciones desde 2016 y a nombrar a un primer ministro al frente de un gobierno interino.
Denuncian que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela niega la atención médica a los presos políticos que tiene tras las rejas. Este es un reportaje enviado desde Caracas.
La coalición opositora Plataforma Unitaria denunció que los 1.963 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal, el régimen de Nicolás Maduro les niega acceso a la atención médica. Diversos son los casos de enfermos crónicos con diabetes, hipertensión, quienes han caído en depresión e incluso han atentado contra su vida, y otros con condiciones como Asperger y autismo, que no han tenido acceso a sus tratamientos desde hace más de 3 meses que llevan tras las rejas. El opositor en el exilio, Eduardo Battistini, se refirió al caso caso del preso político Jesús Martínez, testigo de mesa de las elecciones, quien fue detenido en su casa el 29 de julio.
Jesús Manuel tiene diabetes tipo 2 y un problema cardíaco. Desde su detención, mientras estaba en la sede de la policía en Lechería, comenzaron a aparecer las lesiones graves en la pierna. Su condición se ha agravado, al punto de que su pierna está completamente infectada. Hoy cumple su detención en el Hospital Luis Razzetti de Barcelona. Cada día su salud empeora más.
El director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos, el abogado Alonso Medina, dijo a Martín Noticias que negar el acceso a la salud es una forma de violación de los derechos humanos.
Una de esas obligaciones que le impone la normativa internacional a los estados es la necesidad de brindarle atención médica oportuna. Naciones Unidas, por sus diferentes instancias, ha referido que este tema de la violación de derechos humanos puede ser una forma de tortura y evidentemente un mecanismo de violación de derechos humanos.
Familiares de los detenidos por las protestas tras los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que el CNE proclamó ganador a Maduro sin mostrar los resultados, conformaron un comité por la libertad de los presos políticos. Denunciaron este lunes que, a pesar de que les habían informado que podrían llevar comida, ropa y medicinas para los detenidos, impidieron el ingreso de los paquetes para entregarlos a sus familiares.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte ratificó un tratado de defensa mutua con Rusia firmado por los líderes de ambos países en junio, el cual prevé que cada parte acuda en ayuda de la otra en caso de ataque armado, informó el medio estatal KCNA. El reporte se produjo en medio de críticas internacionales por la creciente cooperación militar entre ambos países, ya que Corea del Norte ha enviado decenas de miles de tropas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania.
Y al menos 35 muertos y más de 40 heridos han sido atropellados el lunes en el sur de China. La agencia Europa Press informa.
Autoridades chinas han informado este martes de que al menos 35 personas han muerto y otras 43 han resultado heridas por un atropello múltiple perpetrado el lunes por la tarde en un centro deportivo de la ciudad de Zhuhai, en la provincia de Cantón, situada en el sureste de China. Decenas de heridos han sido trasladados a hospitales de la zona, donde se encuentran recibiendo tratamiento médico, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad han conseguido detener al conductor del vehículo, un hombre de 62 años. Según las informaciones, el hombre atravesó la puerta del polideportivo con un todoterreno y se abrió paso hasta el interior, donde fue atropellando a una multitud de personas antes de darse a la fuga. Posteriormente, y antes de su arresto, el sospechoso se infligió varias heridas en el cuello con un arma blanca, por lo que ha sido trasladado a un hospital en estado grave y por el momento no ha podido ser interrogado. El presidente del país, Xi Jinping, ha lamentado lo sucedido y ha instado a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a las familias, así como ha remarcado que deberán castigar severamente al asesino de acuerdo con la ley.
Fuerzas ucranianas se preparan a defender el Kursk, según dijo hoy el presidente Volodymyr Zelensky, advirtiendo además que los ataques aéreos en varias regiones continúan. Los detalles con Gioconda Tapia de La Voz de América.
La Fuerza Aérea Ucraniana informó hoy el derribo de 46 de los 110 drones rusos lanzados durante la noche del lunes, y añadieron que 60 drones rusos se perdieron en el espacio aéreo ucraniano y dos más fueron hacia Bielorrusia. Las fuerzas rusas también utilizaron 3 misiles durante el ataque nocturno, además de bombas aéreas guiadas, según dijo la Fuerza Aérea. El presidente Volodymyr Zelensky realizó hoy una evaluación de la situación y destacó la situación en la región del Kursk.
Allí nuestras tropas estaban reteniendo a un grupo bastante grande de tropas rusas, 50.000 efectivos de ocupación que debido a la operación Kursk no pueden ser desplegados en otras direcciones ofensivas rusas en nuestro territorio. Apreciamos enormemente la valentía de todos nuestros guerreros, de cada unidad involucrada en estas batallas. También quiero elogiar a todas nuestras fuerzas que tienen como objetivo las bases rusas, la logística y las posiciones de retaguardia.
Hablemos de ciencia y tecnología, pues un grupo de científicos dicen que los microbios en las cocinas o las bañaderas podrían develar una solución al calentamiento global. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Los científicos han rastreado las profundidades del océano y el espacio exterior en busca de microbios que ayuden a frenar el calentamiento global. Ahora están buscando en un lugar nuevo e improbable, dentro de las casas. Un grupo llamado Two Frontiers Project, financiado por la empresa biotecnológica Seed Health, está pidiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que busquen crecimientos microbianos extraños en sus hogares. Los microbios extremófilos prosperan en entornos difíciles y desarrollan propiedades únicas que pueden ser aprovechadas por la industria biotecnológica y utilizadas en soluciones climáticas, dijeron los investigadores. Aunque los microbios viven en todas las superficies domésticas, el grupo está especialmente interesado en los que viven en entornos extremos, incluidos los lugares con altas temperaturas, como lavavajillas y aparatos de aire acondicionado. Estos entornos, aunque comunes, imitan las condiciones extremas de la naturaleza y reflejan los cambios medioambientales a los que puede enfrentarse nuestro planeta en el futuro, como el aumento de las temperaturas, la intensificación de la radiación y la creciente acidificación de los océanos y los suelos, argumentaron los científicos.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.